Corillo, buenas, ¿cómo están todos? Antes de empezar el capítulo, quiero que sepan que tienen que ir a jaboneradongato.com, porque los jabones de Jabonera Don Gato son hechos a mano con ingredientes naturales y seguros para la piel, además que huelen súper rico, así que no se pierdan la oportunidad, especialmente porque ahora pueden ir a jaboneradongato.com y cuando vayas a pagar, pones el código Curiosidad Científica Podcast para 10% de descuento. Vamos al capítulo.
Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Curie, buscar la manera de aprender que más le divierta. DeGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.
Curiosidad científica, bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad. Con ustedes les habla su host Agustín Valenzuela, trayéndole las maravillas del universo. Y el día de hoy vamos a hablar de algo maravilloso que estará sucediendo en 2 lunes, ¿verdad? Estamos a 25, probablemente el lunes que viene es primero, y el 8, ¿verdad? De abril sería el eclipse. Va a ser un eclipse espectacular porque es un eclipse solar completo. Ahora, no se va a ver completo en todas las partes de Estados Unidos y eso, ¿verdad? Pero en muchas partes de Estados Unidos se va a ver completo, va a cruzar Estados Unidos entero, ¿verdad? Como viene saliendo como más o menos entre México, por ahí sigue subiendo y pasa por el centro de Estados Unidos. Pero en nuestro caso, ¿verdad? Tanto Puerto Rico y, por ejemplo, yo que estoy en la Florida, pues lo puedo ver en un 50-60% del eclipse, que todo como quiera está súper cool. Súper cool. Así que hoy vamos a hablar de eso. Hoy tengo tanta buena información de los eclipses, de información qué son, qué tipo hay, qué se estudia con esto, qué es lo que la NASA quiere ver y encontrar con esto, qué cosas podemos observar cuando hay un eclipse y qué podemos probar cuando hay un eclipse, ya que el sol brilla un montón y es difícil ver la corona, y los eclipses ayudan a tapar el sol, ¿verdad? Lo principal, y se puede ver la corona y se pueden ver cosas detrás del sol, en verdad, ¿verdad? Del sol o de las estrellas. Un eclipse solar, pues nosotros le llamamos sol a nuestro sol, a nuestra estrella. Pero ajá, hay cosas muy maravillosas y creo que no hay mejor capítulo, pero más perfecto que este. Hablar de los eclipses solares y las preguntas, ¿verdad? Que usualmente son las más frecuentes que todo el mundo tiene. Y en verdad que el artículo de NASA, de ciencia.nasa.gov, está brutal, está demente. Tiene todo, mano. De verdad que esta gente me ha hecho el trabajo súper fácil. Pueden ir a ciencia.nasa.gov o pueden ir a nasa.gov o spaceplace.nasa.gov y sale esta información maravillosa. Pero antes, ¿verdad? Recuérdense que vayan a mis redes sociales, Curiosidad Científica Podcast, y, ¿verdad? En Instagram y todo eso, vayan al YouTube, Curiosidad Científica Podcast, y, mano, me pueden, ¿verdad? Dar like y compartir y todo esto, y esto lo pueden escuchar en cualquier aplicación de podcast, y ahora lo pueden escuchar en YouTube también, porque ¿verdad? Todos los episodios siguen subiendo para YouTube ahora también, para esos amantes de YouTube, y seguimos trabajando para ustedes para un buen y mejor futuro. Corillo, tengo noticias maravillosas. Ya está fuera la segunda parte de historias cortas para sentarse en el inodoro. La segunda parte ya está fuera. Este libro es un poco más grande que el anterior. Tiene, si no me equivoco, unas 12 historias. Está buenísimo. Estas historias salen de las historias de Patreon. Aquellos que pagan los 3 pesitos al mes, pues ya han leído muchas de estas historias. Pero es un muy magnífico regalo. Ya está la parte 1 y la 2. La parte 2 de historias cortas para sentarse en el inodoro está afuera. Vayan y búsquenla, y busquen mis otros libros, y así nos pueden apoyar también. Y, mano, hay un concursito por ahí que me envió una amistad y me dijo: mira, ¿por qué tú no estás aquí? Y es que aparentemente hay unos premios influencer. Yo, la palabra influencer le tengo un poquito de repelillo, pero la verdad es que esto es lo que yo hago. Yo quiero influenciar a la gente que se, ¿verdad? Que le, esto le llame un poco más la atención. Pero aparentemente, pues ustedes son los que me tienen que nominar. Pero yo no sé si ya pasaron la fecha o lo que sea, así que nada, se los menciono. Pero nada, anyway, sí entré y sí miré y, man, ¿verdad? No hay ninguna categoría de ciencia y educación, así que yo creo que no importa mucho. Pero estaría cool también. Anyway, Corillo, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar, ¿verdad? Que un eclipse solar, Corillo, ¿sabe? ¿Y qué tipos de eclipses solares existen? Ah, porque yo creo que todo el mundo conoce más o menos que es un eclipse, ¿verdad? Está el solar y está el eclipse lunar. Pero en este caso es un eclipse solar. Y hay varios tipos de eclipses también. Por ejemplo, ¿verdad? Un eclipse solar ocurre cuando la luna pasa directamente entre el sol y la tierra, ¿verdad? Cuando la luna bloquea completamente el sol, se llama eclipse solar total. Cuando la luna solo bloquea una parte del sol, se llama eclipse parcial, ¿verdad? Un eclipse anular es un tipo de, ¿verdad? Especial de eclipse parcial que ocurre cuando la luna bloquea todo el sol, excepto un pequeño anillo alrededor del borde, que ese fue el que pasó en octubre pasado. Fue uno anular, que lo que deja es como una, un anillito en la esquina. Así que básicamente lo que nosotros vamos a ver aquí en Florida y Puerto Rico, probablemente el parcial, ¿verdad? No, el anular, porque no es que lo cubre completo y deja el anillo, y obviamente no es total para nosotros acá, pero para muchas partes de Estados Unidos, el eclipse va a ser un eclipse total. Y es, lo brutal con este eclipse es que este eclipse va a durar sobre 4 minutos. El eclipse total que anteriormente había sucedido hace unos años, que fue total, solamente duró 2 minutos, así tapando todo el sol. O sea que este eclipse es completamente especial. Así que, Corillo, para que sepan más, ¿verdad? A veces un eclipse solar puede verse como un eclipse anular en algunos lugares, que eso es lo que le estaba explicando ahora, que nosotros veríamos, ¿verdad? Acá en ¿verdad? Acá en donde yo vivo o en otras partes del mundo, van a ver que maybe el 50, 60% del sol es tapado. Pero las partes donde sí va a pasar, pues va a ser total. O sea, eso va a estar demasiado. Así que, ¿verdad? Lo que sucede es que a medida que la sombra de la luna se desplaza por toda la superficie, ¿verdad? De la Tierra, pues va tapando el sol, ¿verdad? O por el área donde tú estés, y si va pasando la luna en ese tiempo y el sol, bla, 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 pues ahí lo pueden ver. So, esto es lo que se conoce, ¿verdad? Como un eclipse solar. Ahora, Corillo, ¿cuánto dura un eclipse solar total? ¿Verdad? Que es el que va a suceder ahora el 8 de abril. Pues, Corillo, los eclipses solares totales duran entre 10 segundos y unos 7 minutos y medio. Así que en el lapso de 12.000 años, desde el 4.000 antes de Cristo, ¿verdad? Hasta el 8.000 después de Cristo, el eclipse solar total más largo ocurriría, o ocurrirá, ¿verdad? El 16 de julio de, escucha esta fecha, todos ustedes van a estar vivos. El 16 de julio del 2186. Solamente Corillo. Para que tengas unos 162 años más, tienes que vivir para ver esto. Y aparentemente durará 7 minutos y 29 segundos. Así que su trayectoria se extenderá por Colombia, Venezuela, Guyana y Guyana. Cacho, y Guyana Ecuatorial, ¿verdad? Que hablan español, creo que. No me acuerdo ahora. Pero anyway, el eclipse solar total más corto ocurrió el 3 de febrero de 1900, de, mil no, de 919 después de Cristo y duró solo 9 segundos. Así que ahí lo tienen de que, contra, yo no sabía que un eclipse podría durar sobre 7 minutos, eso está bien al garete. Y el próximo pues pasará en el 2186. Y está loco, ¿verdad? Que wow, sepamos estas cosas que sabemos que va a suceder de aquí a ciento y pico de años. Pero, ¿verdad? ¿Cuándo puedo ver, ¿verdad? El próximo eclipse solar. Yo creo que ya se lo he dicho bastantes veces. Y es que el próximo eclipse solar total, visible, desde México, Estados Unidos y Canadá, ocurrirá este 8 de abril del 2024. Y saben que este servidor, para todos ustedes que están en Clearwater, Largo, Bradenton, Brandon, whatever, por ahí. Y Saint Pete, específicamente Saint Pete, voy a estar, ¿verdad? Presentando y dando información y dando las gafitas y giveaways. Así que vayan a mis redes sociales para que vean la información, porque no me acuerdo de memoria ahora mismo ¿verdad? El nombre del lugar, pero es una librería pública y va a ser el sábado 6 de abril O sea, 2 días antes del eclipse voy a estar en la librería pública entregando materiales, dando cositas, regalando cartas, regalando información, aparte de las gafas y stickers y todo eso. Así que vayan a mis redes sociales, busquen Curiosidad Científica Podcast y buscan, ¿verdad?, de información para todos esos que están cerca y envíenselo a sus familiares y amigos. Así que, obviamente, como esto ocurrirá el 8 de abril del 2024, pues la trayectoria de la totalidad abarca desde Texas hasta Maine y atraviesa la trayectoria del eclipse de agosto del 2017, ¿verdad? Cerca de Carbondale, Illinois, ¿verdad? Los cálculos muestran que tomará unos 1000 años para que cada localidad geográfica en los 48 estados, ¿verdad?, contiguos de Estados Unidos puedan observar un eclipse solar total. ¡Wow! Eso está bien loco. ¿Verdad? Que va todo, para que en todas partes de Estados Unidos podamos ver un eclipse, pasarán unos 1000 años. O sea, un montón de tiempo para que en todas las esquinas de Estados Unidos se pueda haber, ¿verdad?, he visto un eclipse en algún momento. Total, total. Corillo. Anyway, después del 2024, el próximo eclipse solar total visible desde cualquier punto de los estados, ¿verdad?, continuos de Estados Unidos ocurrirá en el 2044. O sea que este eclipse es aún más especial como quiera, porque van a pasar 20 años para tú volver a ver un eclipse así total que se vea en Estados Unidos, ¿verdad? En algunas partes de Estados Unidos como este. Así que la totalidad solo se verá visible desde Dakota del Norte y Maine. Así que una loquera. Así que el próximo eclipse solar total que recorrerá los 48 estados continuos de costa a costa ocurrirá en el 2045. ¡Uy, papá! ¡Qué loquera, ¿verdad? Ahora, Corillo. Si uno va a ver esta cosa maravillosa, hermosa y bella, uno tiene que tomar medidas de precaución muy importantes. Suban este volumen o llamen a su tía y a sus papás y a toda esa gente que tiene chamaquitos y le van a comprar gafas. No los dejen hacerlo solos, está al garete. ¿Y cómo se puede observar entonces el sol con seguridad en cualquier momento? Porque aunque esté eclipsado, todavía la radiación del sol te puede quemar los ojos. Así que, Corillo, los métodos, ¿verdad?, de observación indirecta son siempre los adecuados para mirar nuestras estrellas más cercanas, ¿verdad?, el Sol. Así que el uso de un protector estenopeico creará, ¿verdad?, una imagen del Sol en cualquier superficie donde se pueda ver la secuencia de un eclipse solar. Cuando hablo de esto, ¿verdad?, de crear una imagen estenopeico, es que tú puedes utilizar sea una caja, sea un papel, sea algo que le haya ojo rotito y tú pones, ¿verdad?, tu mirada en sentido contrario del sol, ¿verdad? Y sube sea un cartón, sea una rama, incluso los árboles. Si tú estás viendo a la sombra del árbol, puedes ver las figuras diferentes que hacen los colores, ¿verdad? Y la luz que atraviesa el eclipse solar. Pero puedes coger, ¿verdad?, algún cartón, algún papel, alguna cosa, y hazle hoyitos, hazle boquetitos, a lo mejor no tan grandes, maybe del tamaño de un alfiler, maybe hasta el tamaño de un lápiz, le haces hoyitos y qué sé yo, y dejas que el sol entre por ahí, pero tú no miras por ahí. Tú miras al reflejo, sea en un papel blanco, sea en el piso, que, ¿verdad?, que sea claro para que se vea la luz, ¿verdad?, en alguna superficie que pueda reflejarse eso, pero tú dándole la espalda al sol. Que básicamente es como que tú dejas que entre la luz por la ventana y tú estás viendo el reflejo encima de la mesa, pero no mires por la ventana. Así que este tipo de cositas se pueden utilizar para verlo si no tienes gafas. Pero si eres cool como todos los demás radio escuchas de aquí, pues mira, usted va el 6, ¿verdad? El sábado 6 de abril, ¿verdad? A la librería y busca tus gafitas. Que, by the way, pues no son infinitas, así que si van cientos de personas, 300, 400 personas, pues se pueden ir rápido. Y vamos a estar allí de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Probablemente yo llegue un poco antes y me vaya un poco después, pero ese es el horario que tengo una mesa puesta allí. Así que lo más, ¿verdad?, adecuado para mirar directamente al sol es utilizar anteojos para la observación solar. O sea que si no los tienes, utiliza los métodos que te expliqué. Si los tienes, pues usa los anteojos y ojo, ¿verdad? No pun intended, ojo. Tienes que tener cuidado porque no cualquier anteojo de esos que dicen que son solares te protege de verdad. Hay una categoría y es como de un E14 para arriba. Pero si quieres saber por qué, pues si tú te pones unas gafas solares, ¿verdad? Para ver un eclipse o mirar al sol, tú te las pones y miras a tu cuarto y miras a todos lados, aunque sea de día, y no va a ver nada, nada. Ahora, si ves al sol, pues va a poder verlo. Pero es así de potente el brillo del sol. que tú te pones esas gafas y puedes tener las luces prendidas en tu casa y tú no vas a ver nada a través de ellas. Porque la luz que está, sale de aquí normal o la resolana no es tan fuerte como tú mirar directamente al sol. Así que, corillo, usa las gafas y asegúrate que son las adecuadas y que no tengan ni rasguños, ni rotas, ni medio dobladas, ni nada. Si están así, no las usen. No es beneficioso. Ahora, ¿verdad? Un filtro solar también, ¿verdad? Ajustado, es esencial para utilizar cualquier tipo de lente de aumento, ¿verdad? Como los que se utilizan en las cámaras, binoculares, telescopios y esas cosas. O sea, tampoco, usted nunca, nunca, nunca mira el sol. No importa ni que ya esté eclipsado, usted nunca mira el sol con sus propios ojos. Mucho menos con binoculares, cámaras y telescopios que magnifican esa radiación y te puedes quedar ciego, ¿verdad? Como le pasó al mismo Galileo. Por estar mirando al sol y estudiándolo él mismo y etcétera, terminó chavao. Así que, cosas brutales que también encontré en este artículo es el por qué la NASA estudia los eclipses solares. Ay, papá, y esto me encantó. La NASA estudia, ¿verdad?, los eclipses solares por varias razones, más de las que yo pensaba, ¿verdad?, que les mencioné un poquito al principio, que son cosas que ni yo sabía. Así es que el estudio de la parte más interna de la corona, ¿verdad?, la atmósfera externa del sol, solo es visible durante los eclipses solares totales. ¿Qué es esto? Eso no se puede estudiar si no hay un eclipse solar total. La corona, ¿verdad?, y la atmósfera externa del sol, qué cosa brutal. Eso es clave para responder las preguntas fundamentales, ¿verdad?, sobre cómo el calor y la energía se transfieren del sol al viento solar, ¿verdad?, que es la corriente constante de partículas del sol que arroja a nuestro sistema solar, lo cual yo tuve un capítulo de EMP, ¿verdad?, Electromagnetic Pulses, los pulsos electromagnéticos, y el sol, esto es básicamente lo que hace el sol. Son esas mismas, ¿verdad? Esas partículas supercargadas que vienen del sol son, ¿verdad?, de pulsos electromagnéticos. Que hay un episodio, vayan y búsquenlo, hace como un mes y pico. Así que, corillo, el viento solar puede afectar a la tecnología en la Tierra y a los astronautas en el espacio. Por lo que comprender cómo el viento solar se acelera en el sol puede ayudar a predecir su impacto en nuestro planeta, corillo, y salvar vidas. Así que, corillo, los eclipses solares, ¿verdad?, totales, brindan la oportunidad de estudiar la atmósfera de la Tierra en condiciones poco usuales, ¿verdad? En contraste con el cambio de la luz en todo el mundo, ¿verdad?, que ocurre todos los días al atardecer y al amanecer, un eclipse solar cambia la iluminación de la Tierra y de su atmósfera en una región comparativamente pequeña cubierta por la sombra de la Luna. ¿Qué tú dices, Agustín? Sí, papá, la sombra de la Luna está sobre ti. A esa oscuridad que tú ves, y podemos ver entonces qué tipo de luz, qué tipo de radiaciones, qué tipo de verdad, de iluminación se encuentra en nuestra atmósfera, en nuestro planeta. Corillo, esto está loco. O sea que este bloqueo localizado en la energía solar permite estudiar los efectos del sol en nuestra atmósfera, especialmente, ¿verdad?, en la atmósfera superior, donde la energía del sol crea una capa de partículas cargadas llamado ionosfera. Ionosfera, ¿verdad? Ionización. Esa capa de la atmósfera que está ionizada, porque ahí es que dan los rayos, ¿verdad?, solares. Corillo, y comprender esta región es importante porque hasta alberga muchos satélites en la órbita terrestre baja, así como, ¿verdad?, señales de comunicación y todas estas cosas, GPS y todo eso, ¿verdad?, como ondas de radio y señales que hacen funciones de localización. Todo eso está ahí, ¿verdad?, y los cambios que ocurren allí pueden tener impacto significativo. Una vez más, en la tecnología, ¿verdad?, en nuestro sistema de comunicaciones y todas esas cosas. Y a lo mejor no vas a poder escuchar tu podcast favorito, Curiosidad Científica. Así que, más vale que entendamos esto. Corillo, ¿y por qué, verdad?, no ocurre en eclipse en cada luna nueva? Ah, corillo, pues porque la órbita de la luna está inclinada, ¿verdad?, en rotación con la línea del Sol-Tierra, ¿verdad? Consecuencia de esto, a veces la sombra de la luna está demasiado alta sobre la Tierra y a veces está demasiado baja, ¿verdad? En otras veces puede estar en el lugar preciso, como cuando sucede un eclipse. Así que, ¿verdad?, que vamos entonces a ver otra cosa brutal que se puede aprender con esto y son las manchas solares, ¿verdad? Que son ocasionalmente, ¿verdad?, en la cara del sol aparecen en unas manchas oscuras como si fueran no sé, sucio, no limpiaron el sol. Así que estas son manchas solares. Regiones más frías, escuchen, en la superficie visible del sol causadas por una, ¿verdad?, concentración de las líneas del campo magnético. Acuérdense que las partículas, la radiación, esa bola de plasma caliente que es el sol, es básicamente un montón de partículas, y las partículas tienen carga, y los campos magnéticos que hacen repelen a veces esas cargas y crean estos hoyos o esta área, ¿verdad?, entre comillas, más fría, por eso se ve como, ¿verdad?, negra, y eso está súper brutal. Así que en estas regiones, ¿verdad?, las manchas solares son el componente visible de esas regiones activas, ¿verdad?, esas zonas de intensos y complejos campos magnéticos, para que estén, ¿verdad?, para que suceda eso y poder ver esas manchas, ¿verdad? Y con una duración, ¿verdad?, que va de días a meses, ¿verdad? Las manchas solares generalmente se extienden por un diámetro de 1600 y 160 mil kilómetros, ¿verdad? Que eso sería entre 1000 y 100 mil millas para acá nosotros, Estados Unidos. Así que la cantidad de manchas solares aumenta y disminuye a medida que el sol pasa por un ciclo natural de 11 años, corillo. Así que los científicos utilizan las manchas solares para hacer seguimiento de este ciclo. ¿Y de qué ciclo yo hablo cuando hablo del ciclo de 11 años? Es el ciclo de 11 años, es del campo magnético, donde, corillo, el sol, nuestro sol, al igual que nuestro planeta, tiene un campo magnético que se mueve y cambia de sur a norte y de norte a sur y se mueve. Y esto ocurre cada 11 años. Y durante esos cambios raros y movimientos y etcétera, de este campo magnético que crea estas manchas solares, que pueden ser 1000 a 100 mil millas de su tamaño, en su tamaño esas manchas, es por ese movimiento del campo magnético del sol, que su ciclo entero de que empieza a moverse y a crear y coger más energía, menos energía, y terminar moviéndose de posición, ¿verdad?, cambiando de norte a sur o de sur a norte, whatever, dura 11 años, corillo. Y entonces, ¿verdad?, algo importante que se puede estudiar gracias a esos eclipses solares, corillo. Y como predice algo que pienso que está súper brutal, es cómo se predicen los eclipses, ¿verdad?, los científicos hoy en día. Porque si se acuerdan, los eclipses se predecían ya desde tiempo, desde Cristóbal Colón. Incluso Colón cogió de bobo a los indios cuando dijo, si no haces esto, yo voy a apagar el sol del cielo, whatever. Y en 3 días, y los indios dijeron, ¿qué va a hacer? Olvídate de eso, no te vamos a dar comida ni nada. ¿Y qué sucede en 3 días? Porque ya ellos sabían que iba a suceder un eclipse. Sucede el eclipse y ellos dijeron, esta gente parece que sí tiene poder, vamos a darle, nuestra comida y nuestras cosas que guardamos todo el año para no morirnos de hambre en invierno. Y pues eso mismo hicieron los sucios puercos estos. Pero, por el conocimiento de la ciencia, pero la pregunta nueva es cómo entonces hoy en día nosotros, ¿verdad?, predecimos los eclipses. Así que, los astrónomos, primero tienen que resolver la geometría y la mecánica de cómo la Tierra y la Luna orbitan alrededor del Sol bajo la influencia de los campos gravitacionales de estos tres cuerpos. El maravilloso three-body problem, ¿verdad? El problema de tres cuerpos orbitando. Que es un problemón, pero ya tenemos gente súper inteligente como el mismo Lagrange que más o menos figure out, ¿verdad?, se descubrió esto de cómo hacerlo. Así que a partir de las leyes de movimiento de Newton, ¿verdad?, calculan matemáticamente el movimiento de estos cuerpos en el espacio tridimensional, tomando en cuenta, corillo, el hecho de que estos cuerpos tienen un tamaño finito y no son esferas perfectas. Así que los científicos, luego de introducen las posiciones y velocidades actuales de la Tierra y la Luna en estas complejas ecuaciones, y luego programan una computadora para integrar, ¿verdad?, entre comillas, estas ecuaciones hacia, ¿verdad?, adelante o hacia atrás en el tiempo, con el fin de calcular las posiciones relativas de la Luna y el Sol vistas desde un punto de vista de la Tierra. Hace sentidísimo, muchacho, claro, corillo, es que los científicos están dementes. Así que los eclipses, ¿verdad?, son configuraciones específicas de estos cuerpos que pueden ser identificadas por la computadora. Así que los pronósticos actuales de los eclipses tienen una, ¿verdad?, precisión de tiempo de menos de un minuto en un lapso de cientos de años. ¿Ustedes escucharon eso? Así de precisas son. Que si a ti te dicen que el eclipse va a pasar a la 1:00 p.m, puede ser que a la 1:01 p.m. pase. O a las 12:59. Esto es súper preciso. Y en un lapso de 100 años. ¡Qué brutal, qué brutal. Esa es una loquera. Corillo, ¿verdad? Que son la serie y el ciclo de Saros. Ah, aprendamos de eso. Así que los eclipses ocurren en patrones, corillo. La serie de Saros es un periodo de 223 meses lunares que ha sido utilizada para predecir eclipses durante miles de años. En una serie de Saros, exactamente 9 años con 5.5 días después de cualquier eclipse lunar, ocurrirá un eclipse solar. Y viceversa. ¡Wow! Yo no sabía esto. Aproximadamente 6.585.311 días o 18 años, 11 días y 8 horas después de un eclipse de sol, la Tierra y la Luna vuelven a la misma geometría relativa y ocurre un eclipse casi idéntico. Estos eclipses, ¿verdad? Iguales son parte del mismo ciclo de Saros y el tiempo entre los dos eclipses se llama un Saros. Corillo, wow, eso sí que está demente. Eso yo tenía cero idea, cero idea. O sea que cada ciertos periodos vuelve y da un cristal y ya pues tú sabes más o menos cuándo vuelve a pasar los próximos. Así que, ¿verdad? Para los eclipses que pertenecen al mismo ciclo de Saros, pues la Luna, ¿verdad? Estará en el mismo nodo y a la misma distancia de la Tierra debido a que un eclipse en, ¿verdad? De un ciclo de Saros ocurre solo 11 días más tarde en el año, ¿verdad? Que el año anterior. ¿Verdad? De la Tierra estará casi a la misma distancia del Sol, inclinada un respecto, ¿verdad? Con respecto a él, casi a la misma orientación, ¿verdad? Como la estaba durante el eclipse anterior de ese ciclo. O sea que la diferencia es un chispitito más. O sea, ya con esto, pues tú sabes cómo, ¿verdad? Cómo maniobrar de qué día y qué hora más o menos va a pasar. Así que ya tú sabes como que, ok, si está, ¿verdad? Casi inclinada a la misma o casi misma posición, el año que sigue, pues ya tú no hay que calcular mucho. Así que cada trayectoria de la totalidad de un eclipse solar se ve similar a la anterior. Pero, ¿verdad? Está, ¿verdad? Desplazada a 120 grados hacia el oeste. Así que esa es la única diferencia. Y, corillo, ¿por qué la sombra de los eclipses se mueve hacia el este a pesar de que la Tierra gira de oeste a este? ¡Uy! Agustín, para, no sigas volando cabeza, corillo. La Tierra rota sobre su eje hacia el este, lo que significa que la Luna, el Sol y las estrellas parecen moverse de este a oeste a través del cielo. La Luna orbita alrededor de la Tierra en la misma dirección que gira nuestro planeta hacia el este, pero el movimiento de la Luna a lo largo de su órbita es pequeño en comparación con la rotación diaria de la Tierra, lo que hace difícil darnos cuenta del movimiento de la Luna hacia el este. Sin embargo, durante un eclipse solar es más fácil observar este movimiento cuando la Luna pasa frente al Sol de oeste a este, o sea que la sombra de la Luna sigue la misma dirección trazada, ¿verdad? O trazando una trayectoria hacia el este a través de la superficie de la Tierra. Uy, Agustín, ¿por qué siempre estás de abusivo con capítulos tan dementes, corillo? Si tú te creías que el capítulo de la luna y el eclipse no iba a venir, claro que sí, ¿cómo no lo vas a traer, corillo? Si ya estamos ahí a dos lunes de que vamos a ver un eclipse solar completo, ¿verdad? Total, que va a ser historia, papá, va a ser historia, va a ser historia. ¡Qué chévere, papá! Bueno, corillo, ya saben dónde saqué esa información, lo dije desde un principio, específicamente la página de ciencia.nasa.gov, G-O-V. Y mano, buenísimo. Déjenme saber en los comentarios, compartan esto, denme like, hagan todas las cosas que pueden hacer para ayudarnos, y los que no, pues nos pueden apoyar en el Patreon, patreon.com/AgustinValenzuela, y desde $3, pues tiene las historias cortas que salen dos todos los meses, más de entrevistas y cosas que salen antes que salgan aquí en el podcast regular. Y corillo, ya está mi segundo libro de historias cortas para sentarse en el inodoro, que son de esas historias de Patreon, y termino poniendo un libro. Si no quieres pagar la mensualidad, pues me apoyas comprando el librito, brother, para seguir haciendo esto. Así que ya tienes la primera y la segunda parte de historias cortas para sentarse en el inodoro, como si el cagadero no hubiese sido suficiente. Corillo, estas historias están demente. Aquí hay acción, aquí hay suspenso, acción, mucha ciencia ficción, mucho drama, ficción, hay de todo. En verdad, me siento súper, súper orgulloso que no pensé que, ¿verdad?, llegaría yo a un año estar escribiendo historias, ¿verdad?, todos los meses y tener más de una por mes, un montón de historias nuevas, de cosas que tú no has visto, tú no vas a leer por ahí, nadie ha hecho esto. Tú sabes, nadie ha hecho, y cuando digo nadie ha hecho esto, sí hay gente que ha hecho historias cortas y vive de eso. Pero hablo de que como las que yo hago, de ciencia ficción, horror, de suspenso, y boricua, corillo, sorry. Hay mucha gente que hace historias y es medio chiste, medio cómico, no, no, no. De esto, que hay unas que llora, otras te ríe, otras te puede causar un trauma, no sé. Pero, y te causan tensión. Yo escribiendo a veces me siento tenso de lo brutal que está la historia. Y, mano, estoy bien, bien, bien orgulloso que ya está el segundo libro de historias cortas para sentarse en el inodoro. Vayan a Amazon, consíganlo o me escriben a mí directamente y se lo hago llegar. A mi orden, las que me llegan a mí no me ha llegado porque esto acaba de salir. Ya estaba publicado, pero no estaba aprobado. Así que maybe algunas personas lo habrán visto como que, mira, Dios, tenía un libro ya afuera. Pero no, ahora sí está fuera. Ahora está publicado y vayan y busquen historias cortas para sentarse en el inodoro o por mi nombre, Agustín Valenzuela Alvarado, y nos apoyan ahí y hagan todas las cosas bonitas que pueden hacer del podcast, con compartirlo, enviárselo a la gente, darme rating y todas esas cosas, y se lo agradezco un montón, un montón, un montón. Y mana, como siempre, busquen la manera de aprender que más les divierta. Los quiero un montón. ¡Chequeamos!
Y para ustedes, esto es curiosidad científica.